Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Go Podcast. Yo soy Pablo y estoy acá con mi queridísimo amigo, el señor Luis Donis. ¿Cómo estamos, Luis?
Bien, bien, aquí contentos, esperando no habernos pasado de la raya y que la pesa al pesarnos mañana no indique que
Yo me voy a pesar hasta dentro de un mes, tal vez. Estamos grabando a través de Twitter Spaces. Si ustedes nos están escuchando en grabación, como siempre, como la mayoría nos escucha, los invitamos para que los días viernes se puedan unir con nosotros a Twitter Spaces y poder platicar un poquito de LAFC. Y estamos de regreso, estamos en off-season, pero la verdad que me parece que va a ser posiblemente la off-season más interesante de la historia del equipo, ¿no? Que tengamos 100 años de historia. Pero
ni de soledad.
Pero en nuestra corta historia, en apenas nuestros pequeños 4 años de existir, bueno, tenemos más técnicamente, pero digamos jugando, pues, porque es lo que al final del día lo que más importa es el que estemos jugando. En la corta historia, pues esta va a ser la off-season, digamos, más corta, quizás únicamente comparado como el primer año. Y me atrevo a decir que quizás esta off-season va a ser la más importante de la historia del club, porque es en esta off-season donde se van a establecer, se va a enunciar qué es lo que el club quiere hacer y a dónde quiere ir, ¿verdad, Luis?
Era lo que platicábamos, pues, ¿verdad? Ahorita se requiere verdaderamente visión de equipo. Ya no somos el equipo nuevo, ¿verdad? Ya también los inversionistas y la planta noble, diría en España, del club, ¿verdad? Ya tendría que empezar a analizar de cara, pues, a los resultados que han visto, tanto en ganancias como en los resultados deportivos. Nosotros como fans y como público, pues también pienso que ya vamos agarrando un poco de por dónde van los tiros, tanto en lo interior de nosotros que sentimos por el equipo, como también lo que como comunidad representamos y el club nos hace sentir. Así que cabalmente está en una posición de tomar decisiones muy, muy interesante, la cual pues vamos a estar acompañando, como bien dice Pablo, todos los viernes. Así que esperamos su voz y sus comentarios y su participación para enriquecer este diálogo, ¿verdad? Y poder hacer a nuestra ciudad y a nuestro equipo lo más grande posible.
Así es, vamos a empezar con unos 20 minutos en los que 20, 30 los vamos a hablar con Luis, después vamos a abrir los micrófonos para dar tiempo a que más gente se meta y si quieren darnos su opinión, que estoy seguro, allá estoy viendo varias personas conectadas que sé que tienen cosas que decir y que yo quiero escuchar también, ¿no? Quiero escuchar las opiniones de varios de los amigos que están aquí en la sala de Twitter Spaces escuchándonos.
Tenemos expertos ahí. Ah,
tenemos gente muy, muy conocedora y que va a estar aquí platicando con nosotros. Y vamos a empezar, don Luis, con ¿qué quiere empezar primero? Que empezamos con los rumores, ¿no?
Entonces, sí, cuéntenos usted los rumores ahí de que suena ya después de que se ha ido Bob nomás ahí comentando, pues, que anunciaba Toronto la contratación de Bob Bradley, nomás salió del LAFC, o sea que eso pues ya venía ahí platicado, pues, ¿verdad? No fue así como que eso empezó a la plática y no, eso ya estaba ahí seteado. Y me llamó la atención que pues no solo lo están contratando como director técnico, sino también como director deportivo, ¿verdad? O sea que él quiere manejar las entradas y las salidas de su equipo, pues, ¿verdad? Entonces me imagino que les ha de haber dicho que no la ha de haber pasado muy bien en Los Ángeles, que de repente le sacaron jugadores o le metieron jugadores, ¿verdad?
Entonces que no él quería.
Él quiere tener ese poder, pues, pero pues ya.
Sí, la verdad que sí se da para la especulación. Yo creo que eso lo vamos a dejar para los comentarios ahí sobre el final. Vamos a regresar. Claro. Vamos a ponerle un pin ahí. Vamos a regresar a esto porque la verdad que es como una telenovela, ¿no? En la que es una telenovela en la que, por ejemplo, la gente se estaba quejando de las contrataciones y Bob, en su nuevo equipo, en cuanto llega, él quiere estar a cargo de las contrataciones, o sea que quizás muchas de esas contrataciones no eran necesariamente lo que él hubiese querido, pero como ahí estamos metiéndonos al área de la especulación, ¿no? O sea que claro. Ninguno podemos dar fe 100% de lo que sucedió. Pero el punto es de que a la salida de Bradley, se anuncia también el head coach de Chicago. Entonces ya hay dos nuevos. Hendrickson creo que es el apellido. Bueno, ya hay dos anunciados para la siguiente temporada. Y por supuesto que hay prisa por hacerlo. Porque tenemos que hablar también, y lo vamos a hacer un poquito más adelante, del draft, del expansion draft. El 14 de diciembre, ya a la vuelta de la esquina, Charlotte va a tener la oportunidad de llevarse algún jugador que quiera de varios equipos. Creo que son tres que va a poder sacar de varios equipos y puede ser que nos saquen uno a nosotros. Y la verdad que debí haber hecho mi tarea porque no recuerdo exactamente cuántos se pueden llevar. Solo sé que nos pueden quitar uno a nosotros, pero también le pueden quitar uno a los demás equipos, y por ahí es de donde viene lo que le decía de la urgencia también de Toronto de anunciar, porque ya tiene que haber un coach que va a llegar y que va a anunciar a esos 11 protegidos, ¿no? A los 11 que él va a proteger. O sea que estamos ya estamos ahí a unas semanas en que ya tendría que haber un entrenador en el AFC, precisamente esta semana, la verdad que desde el momento
ahí también iban los tiros de mi comentario, ¿verdad? O sea que Toronto hizo la tarea, porque pues nomás salió Bob, ya lo tenían caminado.
Ya lo tenían caminado, y pues, ya Bob ya puede decidir. Ajá.
Y el AFC, pues no sé qué tanto tengamos encaminado el técnico, pues que ya debería estar también en ciernes.
Exacto. Entonces hay dos nombres, creo que son los dos nombres que encabezan, uno que encabeza, digamos, en el apartado mediático, y otro que también ahí suena bastante, y que la verdad me parece a mí, bueno, a mí me da la impresión que son los dos que son realistas y cercanos, ¿no? O sea, porque no puedo, yo recuerdo muy bien JP, la semana pasada nos decía Ernesto Valverde, pero es algo que él desea, ¿no? Pero la verdad que no cualquiera se va a otro continente solo así por así. Entonces tenemos dos nombres en la recámara. El que más estuvo sonando fue Antonio Mohamed, el turco. Y el otro también es Ignacio Ambriz, que viene recientemente de una mala incursión en Europa, en el Huesca, específicamente en la segunda edición, que me parece que son los dos que más han sonado. Por ahí alguien me mencionaba algo de Almeida, pero la verdad que no, hasta que no diga San José que no llegó a un fin con Almeida, entonces no podemos decir que Almeida. Pero hablando puramente de estos dos, don Luis, tenemos a un Mohamed que... A priori me parece como que es la mejor, voy a hablar en término pasado, me parecía como que era la mejor opción, un técnico ganador y todo, pero ya recorriendo ahí los lugares en los que ha estado, y por cierto vamos a escuchar la opinión de alguien por ahí que también dirigió a su equipo, que es lo que él opina. Fernando, estoy hablando de vos, que sé que estás ahí, ya te va a pasar el micrófono. Yo la verdad, a mí me da como dicen los muchachos, red flag, ¿no? Me da una mala espina que no haya estado en un proyecto largo, don Luis, que va de un año a otro. O sea, está un año, gana o no gana, o se va a otro equipo. Nunca ha sido un entrenador que dure mucho tiempo en ningún equipo. Y eso a mí me empieza a dar como que una especie de mala espina, ¿no? O sea, que el tipo o sale campeón o arde en llamas, ¿no? Y se va peleado, como se fue del América, parece que se fue peleado con la dirigencia, con referentes del vestuario. Entonces, en Monterrey estuvo solo un año, también se fue al Celta de Vigo, donde duró meses. Entonces, no sé, la verdad. La verdad que me da bastante duda, me queda con eso de que quisiese un entrenador que haya tenido un poco más de recorrido, y ahí viene lo que sería, digamos, a Nacho Ambriz, que quizás es al que tal vez yo me siento más cómodo, porque recuerdo muy bien que en esa temporada en que los eliminamos, había una cierta, el 2019, ¿no? En el 2020 los eliminamos, pero en el 2019 había como un espejo, porque se suponía que el León era el mejor equipo de la Liga Mexicana, pero que no pudo salir campeón y que era como un espejo con el AFC, ¿no? Los comentaristas decían, no, es que es el mejor equipo de la Liga MX, pero no salió campeón, como el LAFC fue el mejor equipo de la MLS, pero tampoco pudo salir campeón. Entonces, pero después se lo logra, ¿no? El año que los eliminamos, precisamente después de eso, se coronan campeones. Entonces, lo que le quiero dar a entender es que es un entrenador que se ve que puede tener a un equipo jugando muy bien, ¿verdad, don Luis? O sea, recuerde usted, León, quizás carácter le faltó en el bank, pero ¿a qué puede uno decir, no? O sea, partidos a partidos.
Sí. ¿No? Sí, no, es que la verdad que no se puede juzgar el trabajo de un técnico ni de un equipo por un partido, pues ya ve que, como diría las canciones, cualquier cosa aquí puede pasar. Sí, al final de cuentas, a mí en lo personal me gusta más la sensación de proyecto. A mí, a lo que primero aspiraría sería el Shield, ¿verdad? Que como les repito, es un campeonato de estabilidad. Que en ese sentido, pues yo sí siento que salimos campeones en el 2019, porque salimos campeones del Shield, lo que quiere decir que fuimos el mejor equipo a través del año. Y otra cosa que valida el campeonato es que pues nos clasifica cabalmente para la Conca Champions, pues que es una de las cuestiones a ganar, ¿verdad? Y de ahí pues no se ha logrado el campeonato este de la MLS Cup, que es una cuestión de partido a partido, y pues hay muchos factores, cómo se llega en ese momento preciso del campeonato, etcétera, pues que también obviamente...
Pero ese es el campeonato de esta liga, Luis, o sea...
No, también lo queremos ganar. Yo quiero el triplete, ¿me entiendes? La copa, pero a lo que estamos hablando hablando del técnico, pues verá, lo que habría que procurar es pues sí seguir siendo un buen equipo, pues porque también es insufrible ir al estadio y ver pues mal fútbol y de repente pues que al final se van a poner las pilas. O sea, lo que queremos es ir al estadio y sentir esa alegría que nos dé el equipo por su juego, ¿verdad? Esto es una cosa que se tiene que dar pues la mayoría de fines de semana y el esfuerzo y todo. Como les digo, ese 2019 fue una gozada la que nos dimos futbolística nosotros los fans del LAFC, y eso es lo que pretenderíamos seguir teniendo, pues, ¿verdad? Y así que esperaríamos que un técnico como Ignacio Ambriz, que usted menciona, que tiene ese tipo de características, aunque pues me encantaría ver y que se hagan sentir otras opciones, todo esto bajo el amparo de que también queremos saber qué es lo que pretende la junta directiva y la dirigencia del LAFC, en qué clase de equipo se quiere hacer, porque como usted dice, el Turco Mohamed es... Yo pienso que también es un técnico útil, porque tal vez hayan ciertos equipos en los que lo que hay que hacer es agitar la coctelera, ¿verdad? Entonces, ponerle ese drama y ponerle esa cuestión así de exigencia y de quemar las naves para que no haya un mañana y solo este campeonato es lo que importa y no ver a futuro.
Bueno, eso sí es cierto, sí, porque mira, Antonio Mohamed sería como poner sobre la mesa: queremos salir campeones ya. Ahorita, ya. Este año. O sea, por eso le digo que es la temporada más importante, la off-season más importante de la historia, porque se va a decir cuáles son las aspiraciones de este equipo. Digámosle, no lo que nosotros los fans aspiramos, porque por supuesto que el hincha aspira a salir campeón siempre, pero la pregunta es, los dirigentes, que John Torrington, los dueños, ¿qué es lo que quieren? Y Antonio Mohamed sería en todo caso una forma de decir: queremos salir campeones este año, es ya. Y prueba de ello es que ha rechazado
también, Pablo. ¿Ah? Solo que con el otro también, solo que con otras maneras, pues, ¿verdad? Porque tampoco no vamos a decir que la manera esa de proyectar al equipo y que haya un buen juego. Yo en lo personal, yo me gusta salir campeón jugando bien. A mí no me gusta eso de la gente que llega a revolver muy rápido todo, porque tal vez me imaginaría yo como jugador, no me sentiría cómodo, pero a veces pues los equipos contratan a ese tipo de personas para como le digo, agitar la coctelera. Yo no creo que el LAFC vaya a ser así por la estabilidad que se tuvo con Bob Bradley. Yo pienso que se va a buscar darle continuidad a esa estabilidad y que haya un técnico por lo menos durante unos 3-4 años.
Sí, por eso a mí me da la impresión que Nacho Ambriz va a ser el elegido más que Antonio Mohamed, por lo que yo le decía del pasado. Antonio Mohamed ha rechazado ofertas. Bueno, esos son rumores, ¿no? Nada concreto, pero los rumores dicen que ha rechazado ofertas de México porque quiere un proyecto ganador. Entonces, por eso le digo, si fuese él el elegido, creo que nos darían a nosotros ya la pauta para decir no, o sea, que sí les afectó. Porque la verdad que la afición está molesta, todos nos hemos hecho sentir, bueno, la mayoría nos hemos hecho sentir, ¿no? Que estamos en desacuerdo con todo lo que ha pasado. La situación del sponsor del estadio creo que dice mucho más de lo que nosotros podemos decir en redes sociales. El hecho de que se suspendió el nombre del estadio y no hay forma que aparezca uno, o sea, que no apareció tan rápidamente. puede ser otra razón, hay alguna presión de que quizás los sponsors tampoco están tan seguros ya de un equipo que ni siquiera clasificó a playoffs. Entonces, veremos cómo seguiremos con lo de la asistencia en el estadio. Y ahí sí que, como le digo, quedan 2 semanas, tres semanas probablemente para poder definir ya esto y que venga un entrenador y que diga quiénes son los 11 que va a proteger, quiénes son los que para él se tienen que quedar, ¿no? Entonces, por ejemplo, don Luis, ¿quién protegería usted, don Luis?
Solo yo diría que esta semana que viene debería estar el técnico, porque no es que va a llegar el técnico el mero 14 al draft, ¿me entiendes? O sea, por lo menos habría que tener una semana o por lo menos 15 días para escoger quién y analizar, pues. Pero bueno, aquí tenemos la lista de jugadores y pues la verdad que pues siempre es difícil, ¿verdad?
Yo lo tengo claro, Luis. Para mí no ha sido difícil. Yo después de esa temporada...
No, pues es difícil en todos los aspectos, ya cuando uno lo analiza, porque pues también hay que ver quiénes van a llegar, porque pues uno podría escoger como me voy a quedar con un 11, porque un 11 sería un equipo, pues entonces es cubriendo todas las posiciones, ¿verdad?
Sí, es que usted puede proteger a 11 jugadores. Eso es lo que usted puede proteger.
Cabalmente es un equipo titular.
Si usted no quiere uno de esos 11, usted no quiere que sea un portero porque no le convence ninguno de los tres, que a mi criterio sería, si alguien me dice, mira, yo no protegería a ninguno, pues yo con todo respeto, la verdad, no me voy a oponer a esa opinión, porque la verdad que no, tampoco es como que hemos tenido porterazos, al menos ¿me entiende? Pero dele ahí, o quiere que le diga yo primero quiénes son los que yo protejo.
Ya me dijo, usted no, aquí estoy, solo estaba haciendo un pequeño. Bueno, pues mire, yo protegería, según como siga su rodilla, a Eddie Segura, protegería a Mamadou Fall, protegería al gran Latif Blessing, Carlos Vela, si va a entrenar y va a jugar, lo protegería, por supuesto. A José Cifuentes, ¿verdad? Lo protegería. También a Diego Palacios.
Sí, está contando, porque yo no llevo la.
Sí, aquí los tengo enumerados. Vamos,
okay, dele, pues.
Protegería como octavo a Brian Rodríguez. De noveno, pues protegería a Tuesta, que esperamos también a ver cómo regresa de su lesión, pero por supuesto que Cristian Arango, ¿verdad? Y aquí vienen así, que ya solo me quedan 2 espacios y tengo a Kim Moon Wang. Tengo a Tristan Blackmon y tengo a Jesús Murillo, o sea, tengo 3 jugadores y solo 2 posiciones, ¿verdad? Entonces,
¿quién se va?
No sé, ¿quién se va? Cualquiera, deme esa opción de tener esos 3 ahí en...
No, no, usted, yo le digo, son 11, usted escoge hoy ya, y el que no se... Porque tampoco quiere decir que se va a ir, simplemente le digo que esos van a estar a la merced de Charlotte.
Estos 3, así si yo fuera el técnico, tal vez usaría menos a Kim Moon Wang y me quedaría con Tristan Blackmon y José Murillo.
¿Usted prefería Moon Wang a Blackmon? ¡Wow! Me impresiona. Mire, pues yo no protegería a portero.
Que Moon Wang.
Ya, yo no protegería ningún portero. Por eso le decía que si ahí me...
Sí, ningún portero ahorita.
Sí, o sea, yo no protejo ningún portero, ni tampoco ni ninguno de los 3. Si se quieren llevar a Romero, me entristecería, porque sí me gustaría que se quedara, pero sí, la verdad que sí no lo protegería. Creo que yo sí protegería a Moon por sobre Blackmon, para empezar, porque ha sido una inversión económica. Bueno, entonces yo primero entraría con 5 defensas, ¿no?, que protegería. A Murillo, a Moon, a Segura, a Fall, y ahí viene algo difícil, porque es o Palacios o ¿cómo es que se llama este muchacho? Ay, se me olvida su nombre, el otro jovencito. Bueno, yo escojo a Palacios por sobre Farfán. Ya, o sea,
Farfán, sí, Farfán jugó bastante.
Sí, pero también lo estoy pensando en el que creo que Palacios le siempre me ha gustado más, a pesar que no estuvo muy bien sobre en esta temporada, considero que puede dar más.
Sí, tampoco, de lo que da Farfán. Yo tampoco mencioné a Farfán.
A Farfán en el medio, mire, la situación está así, yo pienso que el primero que si van a vender tienen que vender a Tuesta ya ahorita, ya en esta semana. Porque la verdad que se le acaba contrato, si no, ya se le acabó. Ya no regreso. Pero digamos que están los que están, ¿no? Entonces yo protejo en el medio, protejo a Tuesta, a Cifuentes y a Blessing. Y créame que lo de Blessing, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero tomando en cuenta todos los demás jugadores, los jugadores restantes, creo que esos serían los que yo protegería. O sea que para mí,
Blessing,
que se lleven a Guinela, que se lleven a Crisóstomo, que se lleven, incluso que se lleven a Duke, porque no está listo, la verdad. Yo ya quiero un equipo un poco más competitivo. Pero digamos, acuérdense que no necesariamente es que todos se van, ¿no? Y claro, por último, la delantera solo Vela, Chicho y Rayito, pues son los tres que hay que proteger, y los demás a persignarnos que no se lleven Opoku, porque al menos yo personalmente Opoku sí le daría otra oportunidad. Quizás no, claro, se la daría necesariamente a Jennings ni por casualidad. O sea, Jennings está, sí, muy bien en Las Vegas, que se quede jugando en Las Vegas. No, hasta ahí me quedaría yo, fíjese, ya no iría más allá. Con lo de los delanteros, y si yo pudiera escoger, yo creo que la verdad que yo me quedara solo con esto y trataría de traer a todos los que no mencioné, traer nuevos jugadores y pensando, buscando también experiencia en MLS, porque la verdad que
Pablito, es que me sonó después, perdón, diga usted.
Le digo que a un amigo ahí viendo al Nashville me dice, están para campeones. Mira, yo no sé si están para campeones, de que juegan mejor que el LAFC, sí, porque te aventaste todo el año viendo el LAFC de Bob Bradley, miras a Nashville y miras un equipo que sí tiene ideas, pues, o sea, un equipo que sabe lo que juega. Entonces, de plano, que por eso es de que también uno se asombra, la verdad que jugamos mal. El récord está ahí, terrible. Lo sigo pensando. Es lamentable que no le hayamos dado la oportunidad a Cherundolo de haber agarrado esos últimos dos meses. Ya, pues, que no importaba, a mi criterio, ¿va? Esos últimos dos meses se los hubieran dado a Cherundolo, la verdad. Y pues eso es, don Luis, eso es lo que tenemos, esos son los que yo protegería. Vamos a empezar a... Pues
sí, yo estoy ansioso de escuchar qué dice la muchacha.
Sí, vamos a empezar a abrir ahí los micrófonos ahí a los muchachos, a ver quiénes. Si quieren opinar ahí, muchachos, los que están conectados en Spaces pueden mandarnos una opción ahí para los que quieran hablar. Yo estoy mandando ahí a varias personas que quiero escuchar su opinión al respecto. Específicamente vamos a regresar, quiero regresar y preguntar, mire, pues tengo ahí varias personas, específicamente quienes le van a un equipo que ya ha sido entrenado por Mohamed, ¿no? Pero bueno, aquí está el primero que entra, es Gastón de LAFC Uruguay. ¿Cómo estamos, Gastón?
Hola, ¿cómo andas, Pablo, Luis? ¿Todo bien?
Sí, ¿qué dice, che, Gastón?
Todo fantástico, Gastón, aquí.
¡Qué boludo!
aquí grabando, acabamos de mencionar nuestros protegidos, hablamos un poquito de los entrenadores, a todo esto, ¿cuál es tu opinión? ¿Quién querés vos que llegue? Mejor decime, ¿quién crees vos que va a ser el entrenador? Porque yo quiero a...
A Gallardo.
No, yo quiero a Bielsa. Si me pones así, yo quiero a Bielsa o a Gallardo, sí. Pues, o al muñeco Gallardo. Pero yo sé que difícilmente vienen alguno de ellos. Pero por eso yo le decía a Luis que yo creo que va a ser Ignacio Ambriz. Me siento como que para lo que ellos quieren como proyecto, sí, digamos a largo plazo, siento que es más probable que sea Ambriz. Pero no sé qué pensás vos.
Coincido con ustedes en que las dos opciones más realistas son Ambriz y el Turco. Yo le comentaba a un amigo mexicano lo del Turco Mohamed y medio como que se rió de mí porque él es hincha de Rayados de Monterrey y medio como que tuvo ciertos conflictos internos con la dirigencia y con los jugadores y eso ya no me gusta mucho porque desestabiliza el vestuario y en un campeonato como la MLS, en el que es una temporada regular en la que un bache malo te puede ya dejar afuera de playoffs, no me parecería. Yo creo que Ambriz sería mejor. Como vos decías, fue de los mejores técnicos de la Liga MX. No, o sea, vi algunos partidos del Huesca. No lo voy a culpar tanto por el mal desempeño, es decir, el Huesca... tampoco es que tenga a unos tres DPs o dos como tiene el AFC y creo que nuestro plantel es superior y en el contexto de la liga creo que pudiera jugar bien. Y luego en los jugadores que protegieron, creo que son 12, no 11.
Oh, sí, oh, ok.
No estoy... Y Romero, por ejemplo, no tengo que decir. Ya quedaría.
Uh-huh. No, que qué bueno si son 12, porque esa era mi disyuntiva.
Ah, bien.
¿Y a quién protege y vos?
Creo que los homegrown están protegidos ya de una. Sí. Entonces, Romero, por ejemplo, ya está protegido. Yo estaba haciendo la lista y me quedó algo así como Murillo, Segura, Palacios, Moon, Sifu, Atuesta, Blessing, Ginela, Opoku, Brian Chicho y Vela. Que ahí van 12. Okay. A Opoku simplemente porque es mi debilidad personal. Creo que merece, como decía Pablo, una oportunidad en una temporada sin lesiones, como la que tuvo lamentablemente con Las Vegas Lights. Y creo que puede ser una buena arma entrando, ya sea, si se queda Vela, bueno, por Vela, Brian o Chicho, o si no, peleando ahí quizás, si el DP no se gasta en ataque, por ese tercer puesto.
Buenísimo.
Bueno, entonces...
Y luego, en los arqueros coincido en que ni Blackmon ni Cisniega merecerían ser protegidos.
Ok, o sea, ninguno de los porteros protegidos, buenísimo.
Bueno, y ahí...
O sea, Romero queda por ser home ground, pero...
Sí, pero digamos de que yo no lo protegería aún cuando no estuviera protegido. O sea, no, como te digo, me entristecería que se lo llevaran, porque uh-huh. Creo que es el que yo le tengo como que un poco de confianza a desarrollarse en algo mucho mejor de lo que es. O sea, alguien que sí le veo potencial, digámoslo así, ¿no? Yo sentí que Tyler Miller había llegado a su techo. O sea, que estaba bien, sí. Pero que era un portero, o sea, regular. Y yo pienso que para querer salir campeón, tenés que tener a alguien como Ochoa, por ejemplo, que prácticamente Es el que pone a Salek del otro lado. Porque la verdad que ni un tiro a puerta, ni delanteros hicieron nada. Simplemente el portero fue el que los llevó a la siguiente. Algo así me referiría yo que esperaría. Fíjate que hasta me gustaría en cierta manera que quizás con la salida de Romero obligara a buscar a alguien más. A mí personalmente no me convenció Blackmon. Vamos a escuchar ahora a los compañeros de podcast de Sin Filtro que acaban de entrar por ahí. No sé quién de los tres es el que está conectado.
¿Qué onda, Pablito? Soy Chila.
¿Qué pasó, Chila? ¿Cómo estamos?
¿Qué onda? Aquí, pues, escuchando un ratito aquí me metí y dije, ah, caray, el especial de Black Friday de los espacios, ¿no?
Sí.
Este es el Black and Gold Friday.
Ándale, sí.
Así le vamos a poner este episodio, sí, no. Black and Gold Friday.
De veras que sí, ¿eh? Ahí Don Luis acaba de echar una, pero buenísima. No. Pues sí, la verdad, yo creo que solamente es un equipo de expansión, así que yo creo que, bueno, no creo, es obvio que solamente nos pueden quitar uno de los jugadores. Como bien dices tú, Pablo, no creo que el no proteger a un jugador signifique tanto en cuanto a la pérdida que vamos a tener. Siento que este año se va a significar más ante la confianza que la directiva tiene hacia ciertos jugadores. No creo, la verdad, siento que no vamos a perder a nadie en el draft. Pero sí, también estoy muy de acuerdo contigo que yo a los porteros, Blackmon fue el que más me gustó de esa temporada, pero es un jugador extremadamente caro lo que cobró para el tiempo que estuvo aquí. Para mí no lo vale. No lo vale, no lo protegería. Pablito Cisniega es un portero que a mí me siento que es una persona que me cae muy bien, pero también siendo honesto, yo no desperdiciaría uno de esos espacios de proteger al jugador por Pablito y tampoco lo haría por Romero. Bien dice Gastón, y la verdad yo no tenía eso en mente, de que este Romero queda por ahí protegido automáticamente. Pero sí, va a estar muy interesante qué es lo que hace la directiva. Yo, la verdad, de los nombres que ustedes dijeron, estoy de acuerdo en todos menos en uno, y es la Tiff Blessing. Yo sigo pensando que la TIP pone mucho corazón, mucho empeño a las cosas y su ética de trabajo es muy, muy buena. Pero para protegerlo, yo la verdad no, No, bueno, lo haría.
Entonces, ¿a quién protegerías en el medio? ¿Quiénes son tus tres? Porque obviamente lo dejas a él afuera. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que yo, por ejemplo, escogería, asumiendo que Atuesta se queda, porque asumiendo, pues ni siquiera sabemos, pero si yo te digo, ajá, es Atuesta y Cifuentes, ¿estarías de acuerdo en esos dos?
100%, sí.
Bueno, y entonces, ¿quién es el otro que proteges? Por sobre es Blessing.
Es que a fuerza tienen que ser tres mediocampistas. Es
bueno, bueno, no, bueno, digamos de, bueno, bueno, digamos que entonces ¿a quién protegerías? Porque en ese espacio que te queda ahí, digamos, ¿no? O ¿cuáles son los 11 que se te vienen a la mente? Yo, unos 11, 12.
Así se... rapidito me iría con Arango, con Atuesta, con Blackmon, con Sifu, voy con Mamadou Fall. Yo sí protegería a Farfán, protegería a Jennings. No, perdón, Jennings. Ahí no, me confundiste porque dijiste que, y estoy muy de acuerdo contigo, Pablo, de que ese muchachito se tiene que salir del equipo, pero no, quise decir a Chiqui Palacios.
A Chiqui.
Y yo sé que es la misma posición que Marco Farfán, pero creo que la competencia que entre ellos dos se pueden hacer al tener la misma posición los puede hacer mejor como jugador, pero bueno, ahí está Farfán, a Chiqui Palacios, me iría con Kim Moon, con Murillo, con Segura y con Vela. Esos son los 11 que yo protegería. Y también cabe recordar que hay DPs, por ejemplo, como Vela, que se tienen que proteger porque en su contrato está que son DPs para jugar en solamente un equipo. Entonces su protección tiene que ser obligatoria por parte del equipo porque no está en su contrato que no pueden jugar en otro equipo. Entonces el equipo lo quiera o no, por ejemplo, como en este caso Vela.
Sí, es que como que tenga uno menos, digamos. Decepcionante. O sea, como, ¿perdón? Como que tengamos un número menos de jugadores a proteger porque ese puesto ya está por default, digamos, pues, o sea que...
Exacto, exacto. A fuerza del equipo, lo quiera o no, el equipo lo va a tener que proteger. Yo me iría con esos 11 ahí en ese aspecto.
¿Y Fall lo protegiste? No recuerdo si lo
mencioné. Sí, claro.
Mira, yo preferiría Palacios, te digo por qué, porque Palacios fue una inversión económica más grande de lo que fue Farfán, porque creo que al ser un jugador de selección, que sí lo llaman a Ecuador, creo que podría ser target, ¿me entiendes? De Charlotte. De decir, bueno, animémonos, si no está protegido, por ejemplo. Pero sí me gusta Farfán, yo me quedaría con él a la hora de... Pero cierto... Sí,
no, y la verdad yo creo que las veces que a Farfán le dieron la oportunidad de jugar su posición natural, de verdad, y yo siempre le he echado muchas porras a Chiqui, pero la verdad siento que Farfán hizo un mejor trabajo cuando tuvo la oportunidad de que no lo cambiaran de posición, mejor que la de Chiqui, aunque sí está muy claro que Chiqui tiene una mayor proyección hacia enfrente con el balón, algo que pues obviamente le gustaba a Bob, le gusta al equipo y como que llamaba un poquito más la atención, pero la defensiva yo creo que Farfán, no por mucho, pero creo que sí se comportó de mejor manera que Chiqui Palacio.
No, definitivamente Farfán es un lateral mucho más defensivo que Chiqui. A mí esto de Chiqui Palacios me sorprendió cuando jugó también en el centro de la media cancha, recorriendo muchos metros, y Farfán también tiene esa doble función que también a veces la hace de central y apoya mucho en defensa. La verdad que dos jugadores polifuncionales muy, muy utilizables por cualquier técnico los dos.
Gastón, dale.
Una pregunta a ustedes que quizás están más inmersos en el tema de las reglas. Los jugadores que terminan contrato estilo Vela, deben, o sea, según el contrato está establecido, pero ¿se los protege aún estando en duda su continuidad para la temporada que viene? ¿O cómo es la cosa ahí?
Ahí me agarraste, ahí te mentiría si tengo una respuesta para ello, porque yo creo que es la primera vez que estamos en una, esa pregunta aplicaría, ¿no? Porque la verdad que los años anteriores no hemos tenido un jugador que ha estado de esta manera y que hayamos decidido proteger. Yo lo que me imagino con respecto a lo de Vela, y no lo han anunciado, yo pensé que lo iban a hacer hoy o ayer o algo así, ¿no? Pero sí te puedo decir de que Creo que sí, antes de que se de que termine este mes, tienen que decir si se va a quedar o si se va. Evidentemente, si se queda, pues tiene que estar protegido. O sea, vos me estás diciendo como quien dice, si mientras esté en el aire, no lo tenés que proteger. Decís vos, si no querés renovar ese contrato hasta después del 14, como una medida.
Claro, sí.
Bueno, pues eso, esa es una muy buena pregunta que no te tengo respuesta.
Los vacíos legales.
Porque sí, estás como queriendo todo. Oh, mira, la verdad que no es de nosotros todavía, no sabemos. O sea, no sé, yo imagino que tienes que hablar con alguien que sea experto en este mundo, que es como física cuántica esto de las reglas de la MLS. Nadie lo entiende del todo por completo. Bueno, ya está por acá nuestro amigo Fernando. ¿Cómo andamos, Fer?
Buenas a todos. Felicidades en el Black Friday de Spaces del Chila.
El Black and Gold Friday.
No, de Don Louis, por favor.
De Don Louis. No, por eso, pero que dijiste tú, que lo llamaste tú, el apodo. No, buena la charla hoy y buenos puntos. Yo quiero, otra vez, yo quiero jugar el Devil's Advocate aquí, ¿no? De lo que dice Louis con el entrenador llegando tan cerca al draft, de que así como lo dice en la charla, de que va a decir mucho de quién trae los pantalones en el equipo, ¿no? También, porque si un entrenador llega muy cerca, quiere decir que el que manda es JT, ¿no? Que básicamente va a ser de que, mira, estos son los que quiero proteger, quieras o no, y etcétera, ¿no? Digo, sería parte de la negociación que está sucediendo ahorita para el contrato, ¿no? Por eso también he dicho de que tanto los rumores del turco no pueden ir más allá de estos reporteros que dicen, porque si el equipo dice algo sobre un entrenador en particular, le da la mano en la negociación al director técnico, ¿no? Para pedir más, para exigir más, porque ya saliendo los rumores más oficiales, sería muy difícil para que el LAFC se fuera hacia atrás, ¿no? Rompiera unas negociaciones con alguien, ya fuera el turco, Ambriz, o este cuate de Las Vegas también, ¿no?
No, hombre, es Ambriz o Mohamed.
el entrenador que no se menciona.
O Gallardo.
El Tata Martino.
eso. Pero no, digo, como aficionado del fútbol, todos tenemos nuestro equipo y todos sabemos cómo eso trabaja por años de nuestra vida y sí, digo, el que diga que no le preocupa que este equipo no tenga entrenadores, digo, no sabe nada ni está viviendo en la fantasía, ¿no? Es un problema de que ya vayan casi 3 semanas después de que terminó la temporada y no haya director técnico. Es el único equipo que no lo va a tener, que esté buscando. Y a la misma vez ilusiona, porque pues así como funciona esta front office, siempre sale con una sorpresa, ¿no? Y la ilusión es de que salgan diciendo, sí, miren, de aquí tenemos este director técnico excelente, bla, 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 uno de los que nosotros hemos hablado, y sea una buena sorpresa, ¿verdad? Que nos calle la boca, sí, a todos.
Que sea Gallardo, Argentina, y como todavía están en campeonato en Argentina, o no necesariamente Gallardo, pero un entrenador argentino, o alguien, ¿sí?, que estuviese, o bueno, fíjate que a mí me habían dicho que Almeida podía también ser, pero no, la verdad que no sé, porque no sé cuál es su situación. Yo sé que tiene contrato con San José, pero no sé si el contrato se le acababa este año. Pero entonces tendrían ellos que decir que ya no va a continuar para nosotros poder decir que es un candidato viable. Yo, la verdad, creo personalmente que es uno de esos dos, eso Mohamed o Ambriz. Sí. Quiero creerlo, pues, porque la verdad y que también, si me dicen que es Cherundolo o es Kenny Harina
No, y mira, es lo particular, lo curioso es de que les dije en la charla, hace cuando terminó la casi, no, ¿cuál era? El clásico regio, a Tigres Monterrey. Fox Deportes estuvo en Mohamed, él lo entrevistó. Y es, oh, no, ¿sabes qué? Fue la final Monterrey-América, porque pues, él fue el entrenador de los dos, ¿no? Y tuvieron una entrevista con él y salió lo de la MLS, y él muy acá sonriendo y todo, no lo negó, ¿entiendes? Y como ya va a ser casi un mes y ya hay más rumores, lo interesante es de que no hemos oído, no hemos visto nada de su parte negándolo. ¿Me entiendes?
Sí.
A lo opuesto de Almeida, por ejemplo, que todo el mundo, oh, Almeida va a dejar al Earthquake y se puede venir. Y él luego dijo, no, yo me voy a quedar, hay contrato, etcétera, ¿no? Entonces, yo por eso estoy ilusionado contigo, como tú, de que sea el Mohamed. Yo entiendo lo que dice Gastón, lo de los problemas, pero parte también fue rumores y fue el pleito institucional ahí en el Monterrey, ¿no? Siempre salen esos rumores y esos pleitos y curiosamente eso lo que pasó con Mohamed fue cuando salió la serie esta de Cuervos, el hijo del Cuervos de Netflix, de lo corrupto que es la Liga Mexicana, ¿no? Ajá. Entonces a mí me ilusiona todavía porque el turco no, y yo veo La Última Palabra, yo veo todos estos shows, ¿no? Todos estos circos de shows de Liga Mexicana, y la verdad es de que en la última semana nadie ha salido a decir, no es cierto, el turco está en Argentina y no se va a ninguna parte. Entonces eso ilusiona un poquito, ¿no? Y a ver, pero a mí sí me urge, yo como aficionado sí me urge, y exactamente por lo que ustedes estaban hablando, el 11 de proteger y de las contrataciones, ¿no?
Sí.
Porque ya viene otra ventana para comprar jugadores también.
Sí, estamos sobre la hora.
Sí, no, y se necesita que el técnico verdaderamente tenga ese respaldo, ¿verdad? De haber participado en la protección y en la contratación, para que pues no sea alguien que pues sea maniatado, y que además cuando se le esté exigiendo resultados pues pueda decir, no, pues, o sea que, por ejemplo, si es argentino, no, che, si yo no escogí los jugadores.
Ese es su acento. Entonces,
no, si tienes, Luis, tienes ese ejemplo de Almeida los primeros dos años, ¿no? Digo, apenas acaban, ¿verdad?, de correr al GM, al director, y fue, realmente ha sido eso, ¿no? De que el GM que corrieron era el que escogió el equipo que tenía que jugar Almeida, ¿no? Con el que tenía que jugar Almeida. Y lo vimos los últimos 3-4 meses de la temporada, de que él no estaba a gusto y él quería otros jugadores diferentes, empezó a jugar otro 11 diferente, cosas así. Entonces, sabemos de que sí, eso afecta a la relación entre los jugadores y el técnico, y como ya tuvimos dos años donde JT escogió todo, hizo todo, digo, ya vimos la drama, ya vimos la novela, ¿no? Y ya no la queremos para el 2022, güey. Ya el JT ya no debe de meter mano en el 11.
Bueno, yo no sé si eso va a suceder. Mira, fíjate que por eso hablaba al principio, cuando empezamos, de lo curioso que es que Bob Bradley sea también, digamos, director técnico en Toronto, o al menos que va a fungir, digámoslo así, no oficialmente, pero que... Porque entonces le hace a uno preguntarse hasta qué punto estaba la relación entre esos dos sana, que tal vez incluso Bob...
Director técnico y director deportivo.
Por eso, que al punto que cuando viene Toronto y le dice a Bob, mira, queremos que te vengas para acá, él dice, sí, pero yo digo quién viene y quién se va, ¿no? O sea, porque eso quizás señalaría de que en LAFC estas contrataciones... Este Monteverde Academy y todo esto USL ha sido todo de John Torrington y no de Bob. Miren, es la verdad que al día de hoy, sostengo que hay más probabilidades que a Bob Bradley le vaya bien que a LAFC, porque ahorita nosotros somos una moneda al aire. Hasta rato nos sale con que Kenny Arena va a ser el próximo entrenador. Entonces, hasta ahorita creo que es más fácil que le vaya mejor a Bob de lo que nos va a ir a nosotros. Ahora bien, por otro lado, el 11, digamos, a proteger, yo creo que todos tenemos diferentes jugadores. Vos, Fernando, ¿a quién vos protegerías sí o sí? ¿Quiénes serían más o menos por ahí? ¿Se te viene rápido a la mente alguien que vos no quisieras dejar ir?
Es que es un poco difícil sin saber quién es el director técnico, Pablo. Digo, porque no sabemos qué fútbol quiere, ¿no? Digo, yo
¿qué estoy juega, de acuerdo. ¿A qué juega Mohamed, por ejemplo? Vos que lo tuviste en tu equipo.
Sí, digo, es lo bueno de que es atacante, ¿no? Digo, él no se echa atrás ni nada. Entonces, jugar 4-3-3 es lo mejor, el jugar con un falso 9, ¿no? Atrás del 9, atrás de Chicho, atrás del delantero, por ejemplo. Entonces, por eso, para mí, es más fácil decir a quién no protejo que a quién protejo, porque a Tristan Blackmon yo creo que no cabe en un nuevo 11, ¿me entiendes? Porque tenemos a Kim, que es atacante, que se puede quedar uno con tres atrás, ¿no? Con tres centrales. Entonces, yo creo que Palacios todavía tiene más para dar, ¿me entiendes? Yo sé que mucha gente se decepcionó con él al fin de la segunda mitad de la temporada, pero yo creo que sí tiene todavía para más. Definitivamente a Fall se queda segura. Yo me quedaría con él, pero a venderlo para junio. Ya está tocado, ¿me entiendes? Pero yo a Blackmon, no. A Ginela, no. Y sí, el tridente tiene que ser a huérfanos, ¿no? Tiene que ser B-Rod, Chicho y Vela. Digo, ese no se va a mover. Pero yo sigo insistiendo que Chicho le van a dar el DP, el tercer DP. Yo sigo insistiendo de que le van a dar, lo van a proteger y le van a dar eso.
Pero hay rumores de Cabecita. Hay rumores de Cabecita Rodríguez, ¿no?
Me gustaría, yo lo dije en el chat, que me gustaría que el Cabecita se viniera, pero no. LAFC no puede dejar ir a Chicho tan pronto, Pablo, es el problema, de que sí, se puede vender ahorita a ganancia, pero ¿quién lo va a comprar? Y le beneficia a Chicho, ¿me entiendes? Y por eso yo creo que le vendría bien a el tridente B-Rod, Chicho, Vela, con Chicho como el 9 fijo, para el turco y sería una buena formación de ataque, ¿no? Atuesta se queda otros 6 meses, necesita desarrollar, necesitan venderlo alto, el precio de Atuesta tiene que estar alto, y necesita jugar de menos 3-4 meses. Entonces yo estaría menos con Ginela, que no me gusta para ni Ambriz ni para Mohamed Ginela, ¿me entiendes? Y Tristan Blackmon, que me disculpe su tía, pero pero no, ya yo ya no, teniendo a Moon, a Faw, a Segura, a Palacios, yo ya no tuviera un puesto. Farfán, exacto. Farfán es joven y se puede mover, ¿verdad? Todo el mundo desde en el chat, Hawái y otros han propuesto a Moon en de medio, perdón, en la media. Yo sé que al Chile a lo mejor no le gusta.
No. Antes de que Moon pisara solo estadounidense, sí. Yo dije en un podcast que yo a Moon, viendo sus highlights, sí. Sin conocerlo, yo dije, sí. Ese cuate mejor lo utilizamos de medio,
sí,
que de defensa,
sí.
No defiende.
Sí. Sí, 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 y tiene buena química, buen juego con Vela cuando jugó con Vela.
Yo hasta de extremo lo hubiera usado, la verdad. Si yo hubiera sido el entrenador, hubiera algunos partidos donde yo hasta de extremo lo hubiera utilizado adelante.
Sí, sí, sí.
Con Vela, pues con Vela que no estaba, pues porque sí, Vela ausente, sí, sí. Hubiera preferido jugar con un Moon, sí, ponte sí. Moon,
y mira,
Rodríguez
mí,
y ¿cómo se llama ahí, Chicho?
Sí, a mí lo que más quiero que el nuevo entrenador se quite de encima y se quite esa idea de los tres flotantes al frente. cómo me chocaba ver a Rossi, B-Rod y a Vela estar cambiando cada 5 o 10 minutos de puesto, rotándose por la posición del 9, ¿me entiendes? Porque ya después de media o tres cuartos de temporada del 2019, ya nadie los agarraba de sorpresa. Entonces ya llevan como 2 años Bob jugando eso de que le gusta rotar a los tres de enfrente, de que para confundir a la defensa, pero ya no funcionaba. Entonces yo ya quiero B-Rod fijo por la izquierda, Chicho fijo como 9 y Vela fijo por la derecha. Y sabiendo que Vela se va de derecha media, ¿no? Si está fuerte, si tiene salud y todo, puede andar por 3-4 lugares y beneficia. Y Moon puede cubrir ese lado derecho de Vela, ¿me entiendes? Entonces, por eso a mí Moon me gustaría y usarlo más como atacante. Y todo el mundo lo critica por su defensiva también, ¿no? De que ha tenido muchos errores cuando se queda abajo defendiendo.
Sí, bueno, ahí la cuestión de la danza ahí en la delantera, pues es hermosa cuando está coordinada y funciona, ¿verdad? Pero cuando está desordenada y ahí correte para allá y correte para allá y lo que dejas son grandes huecos que desde ahí se empieza a gestar los contraataques del otro equipo, pues obviamente no vale la pena, ¿verdad? Todo lo que se hace así en desorden e improvisadamente, pues no va a funcionar, pero pues como lo vimos el 19, esa danza y ese movimiento de los delanteros, pues nadie nos quejábamos porque eran, como diría, y viene, y otro gol, y viene, y otro gol, que es también la cuestión de la defensa, ¿verdad? Que decíamos, de que en el 19 también, pues los equipos nos anotaban uno, pero ahí les iban los 3 de regreso, 4 de regreso, así que sí, esperamos que, pues que regrese esa delantera preponderante. Yo también apoyo lo de Chicho, que la verdad que demostró ser un crack. Fue la alegría al final de la temporada para el LAFC tener un jugador diferente como él, ¿verdad? Que lo es, ¿verdad? Y la verdad que si pues, se va a traer a ese muchacho, este cabecita, pues tal vez preferiríamos que se fuera Rodríguez antes que Chicho, ¿verdad? O sea, definitivamente. Así que pues sí, muy interesantes las posturas, ¿no? No sé si hay alguien más ahí que quiera participar, pero por de pronto, pues este Black and Gold Friday está ya llegando a su final, ¿verdad? De análisis. Vamos a estar ahí pendientes, por favor, estemos a través del Twitter ahí pendientes, ahí síganos y compártanos para que también seguirlos a ustedes y nomás sepamos ahí de noticias, porque pues todos los que le vamos al equipo estamos ahí pendientes de un hilo, en el sentido de que lo que necesitamos es ya tener esa tranquilidad de que ya saber que hay un técnico que está ahí ya trabajando para el planteamiento del otro año, en vez de como estamos ahorita que pues no sabemos qué está pasando. Pues entonces necesitamos esa tranquilidad y ya estar platicando de construir el equipo para el siguiente año. No sé si Pablito tenga algo más que decir. Yo de mi parte, pues un abrazo, muchachos, que se la hayan pasado bien, que hayan cenado rico y pues muchas gracias. Hablando de Thanksgiving, gracias al LAFC, gracias a la afición, gracias al maravilloso fútbol que nos da tantas alegrías principalmente, y gracias a ustedes por escucharnos y dejarnos entrar ahí en sus hogares a través de estos medios, pues va. Así que a la salud de ustedes.
Bueno, eso es todo, amigos. Gracias por estar en sintonía de Dale Black and Gold Podcast. Estamos los viernes a través de Twitter Spaces transmitiendo por ahorita. Los esperamos el próximo viernes para seguir platicando. Esperamos ya tengamos el nombre del entrenador y ya podamos hablar de lo que anhelamos y qué fue lo que la directiva prácticamente dijo con esa contratación. Entonces, esto es todo y hasta la próxima. ¡Vamos!